Buenas tardes, amada iglesia Nuevas Alturas, ¿cómo estamos? Bueno, más o menos, se oyen más o menos. ¿Cómo estamos, iglesia? Gloria a Dios. Y bueno, se preguntarán, ¿verdad?, ¿por qué vengo con una playera? Pastor, predicando con una playera, ¿qué está pasando? Bueno, les voy a explicar. Lo que sucede es que el Ministerio de Jóvenes, que por cierto están haciendo un gran trabajo, liderado por Eric Bustillo, Jaciel y mi esposa Lea, están haciendo un gran trabajo con el grupo de jóvenes. Dios los está usando, el ministerio está creciendo, los jóvenes se están solidificando en Cristo. ¿Qué más podemos pedir? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Entonces me dijeron, estamos buscando a un modelo, una persona que así guapo, atractivo, fuerte, que pueda modelar la camisa del grupo de jóvenes, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, pues no me gusta ser así como, soy humilde, así que, pero ¿por qué no piensan en mí, verdad? Bueno, en fin, todo eso es una broma, ya saben, pero bueno, les dije, préstamela, yo paso y que me vean con la camisa, porque los jóvenes, obviamente han hecho este diseño, para los jóvenes es una manera de apoyar el Ministerio de Jóvenes en el sentido en el que si usted la usa y alguien le pregunta, usted puede decir, ah, mira, este es del grupo de jóvenes de la iglesia a la que yo asisto, se llama De Yo Soy, se reúne los martes a las 6:30, hacen actividades para jóvenes, etcétera. Así que es una buena oportunidad, amados hermanos, para apoyar a nuestro Ministerio de Jóvenes a través de esto. Puede comprar una para su hijo o para usted mismo, en fin. Así que es una bendición lo que está sucediendo en nuestro grupo de jóvenes. Y yo creo que todos aquellos que somos padres de familia podemos decir gracias a Dios por nuestro Ministerio de Jóvenes. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Gloria a Dios. Aplaudamos al Señor. Porque sí, definitivamente están haciendo un gran trabajo nuestros hermanos y de veras, gracias a Dios por la fidelidad de cada uno de ellos. Bueno, ahora sí, después del comercial, vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias por tu iglesia, esta tu iglesia a Nuevas Alturas. Te damos gracias, Padre, porque nos das el privilegio de venir a tu casa como familia en Cristo para adorarte, para tener comunión unos con otros. Y para permitirte, Señor, que nos hables. Y te rogamos, Señor, que en este momento nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu esté enfocado en ti, en escucharte hablar. Danos sensibilidad, Señor, porque sabemos que venimos, Padre, del trajín del día tras día, de correr, subir y bajar, de tantas obligaciones y responsabilidades que tenemos y preocupaciones, Padre. Y muchas veces las cargamos tanto que cuando venimos a tu casa no nos podemos concentrar en lo que tú quieres decirnos. Y por eso te ruego, Señor, que el día de hoy cada uno de mis hermanos, incluyéndome a mí, Señor, podamos, Padre, conectarnos, sintonizarnos con lo que tú quieres decirnos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a Dios, una nueva oportunidad. Y estamos en esta serie. Principios básicos, bíblicos, que para tener una buena relación entre seres humanos, ¿verdad? Y como mencionamos la semana pasada, tiene que ver con todas las áreas de la vida. Es decir, no es solamente en cuanto a la relación de pareja, matrimonio, noviazgo, sino que tiene que ver con la relación entre padres e hijos, hijos-padres, con amigos, familiares. Estamos hablando de ciertos principios que nos van a ayudar a mantener buena relación con cualquier tipo de relación humana que nosotros tengamos. De modo que son cruciales estos principios bíblicos y por eso les animo a que traten de no perderse ningún sermón de esta serie. Ahora, gracias a Dios tenemos el privilegio como iglesia de que tenemos nuestros sermones en línea también. Así que si usted no pudo venir el domingo pasado, pues obviamente no le voy a predicar nuevamente el sermón. Usted puede entrar a Google Iglesia Nuevas Alturas en Vancouver, Washington, y ahí baja en la página y le dice, se perdió el servicio, escuchar, presiona allí y lo va a llevar a los últimos 10 sermones que hemos predicado, es prácticamente 2 meses y medio atrás. Así que aquellos que no escucharon el sermón pasado pueden entrar en línea para que no se lo pierdan. No es un incentivo para que usted diga, mejor me quedo en mi casa y no voy a la iglesia, ¿verdad? Es una herramienta en caso de que alguno no pueda por cualquier razón asistir, así que pueden hacer uso de eso. Y ya por último, para iniciar de lleno, ¿quiénes no recibieron esta hojita? Es el pasaje bíblico que vamos a estudiar. Así que solo levanta tu mano al entrar te debieron haber entregado, pero si por alguna razón no la tienes, levanta tu mano y nuestros sugieres te van a hacer llegar. Es la cita bíblica que vamos a estudiar el día de hoy. Y voy a usar otras citas bíblicas como referencia. Van a aparecer en la pantalla y usted las puede anotar aquí en esta hojita para que usted después también pueda leerlas y meditarlas también. Muy bien, vamos a empezar y voy a pedir de favor, si nos ponemos de pie, por referencia a la palabra de Dios, y voy a darle lectura y usted me sigue con su vista. El título que le he dado al sermón de hoy es: En todo conflicto mira primero hacia adentro. Dice así Mateo capítulo 15, del versículo 8 hasta el 20. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. Jesús le dijo: ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Pueden tomar asiento. Muchas gracias. Una de las principales razones por las que no resolvemos nuestros conflictos en nuestras relaciones humanas es precisamente por la falta de mirar hacia adentro. Nuestra tendencia es señalar a otros. Nos enfocamos en lo que la persona nos hizo. Nos enfocamos en lo que la persona dijo o en cómo la persona actuó en su actitud. Y rara vez prestamos atención a nuestro interior. Y ya tiene buen rato que no les repito una frase que yo formulé para mí mismo, pero me gusta compartirla. No puedo controlar lo que otros piensan o hablan o cómo actúan. No puedo controlar lo que otras personas sienten, pero Dios sí me ha dado la responsabilidad de controlar cómo pienso, cómo hablo, cómo actúo y lo que siento. Y en este pasaje podemos ver con claridad que Dios está interesado en el ser antes que en las apariencias. Sí, Dios está interesado en lo que somos. Y se enfoca en transformar nuestro ser interior porque ahí se originan las acciones. Lo que hacemos, el cómo actuamos, lo que sentimos y el cómo pensamos refleja lo que somos por dentro. Y al inicio de este capítulo, yo les voy a animar a que por favor lean todo el capítulo. Obviamente yo no voy a dar todo el sermón de todo el capítulo porque estaremos aquí mucho tiempo, solamente voy a hacer referencia a ciertos versículos para dar el contexto, pero me gustaría que ustedes tomaran el tiempo después y leyeran todo el capítulo. Y al inicio de este capítulo, algunos escribas y fariseos se acercaron a Jesús con una crítica hacia sus discípulos. Y eso es lo que se enfoca en los versículos 8 al 20, a dar respuesta a esta crítica. Pero quiero por favor que vayamos a lo que estos escribas y fariseos criticaron o trajeron como argumento en contra de los discípulos. Capítulo 15, versículo 1 y 2, dice así: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Ahora, los ancianos de Israel, podríamos decir así, aquellos líderes que gobernaban la nación de Israel, habían desarrollado ciertas prácticas o rituales religiosos que no habían sido ordenados por Dios. Y este ritual de lavarse las manos era una de esas prácticas que, según ellos, era para mantener su pureza espiritual. Habían llegado al punto en el que habían puesto sus rituales o prácticas religiosas al mismo nivel de autoridad de la palabra de Dios. Por esto, para ellos, era un escándalo lo que Jesús estaba permitiendo hacer a sus discípulos. ¿Cómo es posible que Jesús, siendo un rabino, permita que sus alumnos falten a el ritual tan importante de lavarse las manos antes de comer pan? Porque todos sabemos que esto significa tener una vida pura. Jesús aprovechó esta situación para hacerles ver a estos hombres que ellos solo se preocupaban por la apariencia. Porque para ellos, el cumplir con los ritos o prácticas religiosas era suficiente para presentarse como justos ante todos los demás. Este era un ritual común, pero también usaban la ofrenda, también usaban la oración en público y hacían todos esos rituales para que entonces ellos se pudiesen mostrar como justos o más santos que las demás personas. De modo que Jesús evidenció el verdadero estado espiritual de estos hombres. Practicaban fielmente su religión, pero en su interior seguían perdidos. Y tan perdidos estaban que mire cómo les se refirió hacia ellos en el versículo 7. Dice así: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, y continúa el verso. Ahora, esta palabra hipócritas es verdad que suena muy ofensiva. Y cuando uno dice, les digo hipócritas, ¿verdad? Pero el significado de esta palabra es simple y sencillamente fingidores. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Esta palabra era comúnmente utilizada para referirse a aquellos actores que al tomar en un drama cierta dramatización, es decir, un papel correspondiente, eran expertos en hacerse ver como que realmente eran la persona que estaban representando. Estaban imitando o fingiendo ser aquel representante del drama. De modo que eso era ser un hipócrita, alguien que ejercía un papel que no eran ellos. Y es esto lo que Jesús les está diciendo. Ustedes simplemente están fingiendo tener una pureza espiritual, pero eso no es lo que ustedes son. Ahora sí comencemos en el versículo 8. Y dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Todas sus prácticas y rituales religiosos son una simple actuación. No les sirven de nada. Sus rituales no les producen una vida pura espiritualmente. Todo lo que me ofrecen son simples palabras que no tienen evidencias de una vida pura. Esto me llevó a pensar lo siguiente. ¿No creen ustedes que sería muy triste escuchar este tipo de palabras de Jesús hacia nosotros? Que un día Jesús nos confronte y nos diga, sí, tú vas a la iglesia, sí, tú das tu ofrenda, sí, tú cantas y levantas las manos, eres fiel en tu práctica religiosa, pero de nada te sirve. Todo eso ha sido en vano. Qué triste sería escuchar eso, ¿no les parece? Que Jesús nos dijera algo así. Que todo el tiempo dedicado, que toda la devoción dedicada, que incluso toda ofrenda y servicio, que al final todo haya sido en vano. Y es esto lo que Jesús dijo a estos hombres en el versículo 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es vana toda su supuesta adoración, porque esa manera de acercarse a mí no viene de mí. Yo no les di esas ordenanzas, jamás salieron de mi boca. Y lo que sí salió de mi boca, lo que sí les di como ordenanzas, ustedes han decidido ignorarlo para dar prioridad a sus rituales. Y por supuesto, tenemos que reconocer algo. es mucho más fácil obedecer un ritual que tener que lidiar con nuestro interior. Es mucho más fácil obedecer un ritual que tener que lidiar con nuestro interior. Es más fácil venir a la iglesia y marcar en la lista la casilla, asistir a la iglesia y salir de este lugar y decir, ya fui a la iglesia, soy buen cristiano. Es mucho más fácil, y solo por dar ejemplo de la iglesia, pero en eso podemos poner prácticamente cualquier cosa. Ya di mi ofrenda, ya soy buen cristiano. Ya oré, ya soy un buen cristiano. Ya leí la Biblia, ya soy un buen cristiano. Es mucho más fácil practicar un ritual que tener que lidiar con nuestro ser interno. Pero esto es precisamente lo que Jesús está evidenciando de estos hombres. Que ellos tenían su enfoque en la parte externa, solo en los rituales, solo en la apariencia, pero no tenían cuidado de su ser interior. Y a partir del versículo 10, Jesús se va a enfocar ahora en aquellos que le siguen. En los primeros versículos confrontó la realidad espiritual de los escribas y fariseos, pero ahora a partir del versículo 10 se va a enfocar en aquellos que venían siguiendo a Jesús. Versículo 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Espero en Dios que nosotros seamos sensibles a la voz de Jesús, a la voz de nuestro Maestro. Estoy convencido que al igual como aquellos hombres, Jesús también conoce nuestro interior. Él sabe aquellas cosas que necesitan ser cambiadas en nuestras vidas. Estoy seguro que Jesús ha tratado de llamar nuestra atención de diferentes maneras y en diferentes ocasiones. Tratando de que nosotros prestemos atención a aquellas áreas de nuestra vida que Él quiere transformar. Así que voy a enfatizar nuevamente las palabras de Jesús, pero ahora las quiero personalizar para nosotros como Iglesia Nuevas Alturas. Versículo 10. Y llamando así a la Iglesia Nuevas Alturas, les dijo, oíd y entended. Iglesia Nuevas Alturas, Jesús nos está hablando a nosotros hoy. Oíd y entended, nos dice Jesús. Jesús está dispuesto a revelar su palabra a aquellos que le seguimos, pero se requiere que nosotros estemos dispuestos a oír para que posteriormente podamos entender. Versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es como si Jesús le estuviese diciendo a sus discípulos, ustedes no practicaron el ritual de lavarse las manos antes de comer, pero no se preocupen, porque eso no contamina su espíritu. No se preocupen, no hay ningún problema, pero eso sí, tengan muy presente que lo que sale de su boca, eso sí les contamina espiritualmente. Versículo 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Por supuesto que se ofenderían con estas palabras. Solo tratemos de imaginar por un instante cómo se sintieron aquellos hombres con las palabras de Jesús. Jesús nos está diciendo hipócritas y además está diciéndole al pueblo, a la multitud, que todo nuestro sistema de rituales no tiene ningún valor ante Dios para tener una vida espiritual pura. Eso es lo que Jesús está diciendo, nos está evidenciando públicamente. Es de entender que se ofendieran porque su corazón estaba cerrado a la voz de Dios. No querían entender, estaban ciegos. Su corazón estaba tan cerrado que preferían el orgullo que su práctica religiosa les proveía en lugar de querer ser humildes ante Dios, que Dios les estaba llamando al arrepentimiento. Porque eso es lo que la religiosidad provee. Provee un sentimiento de orgullo. Porque como yo practico más, yo soy mejor que tú. Y por eso Jesús hace referencia a otro hombre dos hombres que se acercaron al templo y uno se golpeaba el pecho y decía, ten misericordia de mí. El otro decía, gracias Dios porque no soy como aquel. Porque eso es lo que la religiosidad hace. Las prácticas religiosas nos elevan y nos hacen tener una actitud como que si nosotros realmente somos mejores. cuando Jesús está enfocándose en el interior del ser humano. Versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, quitada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. La respuesta de Jesús es un tanto impresionante. No les presten atención. No les hagan caso. Déjenlos. No pierdan su tiempo con este tipo de personas, porque este tipo de personas no quieren oír, no quieren entender, son ciegos, jamás van a poder ver. No pierdan su tiempo, déjenlos. Dios el Padre se encargará de ellos en su momento determinado. Y es triste que ese tipo de personas guían a otro tipo de personas y ese otro tipo de personas terminan en el mismo hoyo porque están siendo guiados por ciegos que le dan más prioridad a una práctica religiosa que al ser interior. Versículo 15. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Ahora, quizá para nosotros, en este punto de la narración de la historia, decimos, pero si es tan claro lo que Jesús está diciendo aquí, ya lo entendí yo. ¿Qué te pasa, Pedro? ¿Cómo de que explícanos la palabra si está tan claro lo que Jesús está diciendo? Recordemos, por favor, que los discípulos eran judíos también. Ellos crecieron bajo la religión judía, de modo que habían sido enseñados precisamente por estos hombres. Los discípulos habían sido instruidos desde su niñez que para mantener una vida espiritual pura era necesario cumplir con todos estos rituales. Así que por muchos años desde su niñez, eso era lo que ellos habían creído porque eso es lo que se les había enseñado. De modo que cuando el apóstol Pedro, en este caso todavía discípulo, le pregunta a Jesús, lo que él quiere es entender realmente lo que Jesús le está diciendo. Señor, hemos crecido con este concepto y yo solo quiero estar bien seguro de que estoy escuchando lo que tú me estás diciendo. ¿Podrías, por favor, elaborar un poco más en este respecto? Quiero estar seguro. Versículo 16, Jesús le dijo, ¿también vosotros aún sois aún sin entendimiento? Y cuando escuchamos esta pregunta, también suena como una pregunta bastante fuerte, pero no es una pregunta de modo de reclamo, sino más bien es una pregunta en modo de asombro. En otras palabras, yo he estado con ustedes, yo los he elegido a ustedes, yo les he venido enseñando a ustedes, ustedes han visto mi actitud, mi comportamiento, mi manera de tratar a las personas. Me sorprende que todavía a ustedes les cueste mucho asimilar lo que estoy diciendo en este momento. De modo que tendré que decírselos de la manera más clara posible. Y se los dice de una manera tan clara en el versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? En otras palabras, comprendan que cualquier cosa que ingerimos es simplemente algo material y terrenal, que nada tiene que ver con la vida espiritual. Sabemos que al comer sin lavarnos las manos, sí corremos el riesgo de alguna bacteria o algún virus, y quizás hasta lo peor de los casos nos pueda dar una diarrea, ¿verdad? Pero aún todas esas cosas terminarían en algo simplemente físico, terrenal. Nada tiene que ver con el espíritu. Y tan claro y con lujo de detalle Jesús les expresa eso, que les dice, va a terminar en la taza de baño, ahí se va a ir lo que tú comas. No te contamines espiritualmente, nada tiene que ver con el espíritu. Bien claro Jesús, ¿no? Versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Es como si Jesús les estuviera diciendo, ¿quieren realmente saber lo que sí contamina su espíritu? Lo que sale de nuestro interior. Lo que somos en el ser interior necesita ser transformado porque ahí está la raíz del problema. Ahí está la raíz del problema. Versículo 19 y 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y quiero añadir que Jesús solo está dando una lista de cosas que no es exhaustiva. Es decir, esta lista no contiene todas las cosas malas que hay por mencionar. Solo que Jesús solo mencionó estas. De modo que aquí podríamos añadir muchas otras. Versículo 20. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Aquí cabe decir algo bien importante. La naturaleza humana con que hemos nacido es corrupta. La naturaleza humana con que hemos nacido es corrupta. Desde que entró el pecado en la raza humana, nos contaminó y nos dejó como seres humanos con una tendencia hacia el pecado. Con una tendencia de continuo al mal. Y es de ahí que surgen todos los conflictos, los pecados y la maldad. Es en el ser interior del ser humano que se originan los conflictos de las relaciones humanas. Es por esto que Jesús se va a la raíz del problema. No a una práctica externa, no a una apariencia, sino que se va a la raíz del problema nuestro interior. Porque Jesús no vino al mundo para establecer rituales o prácticas religiosas. Jesús vino al mundo y murió en la cruz para transformar nuestro ser. Vino al mundo para transformarnos de adentro hacia afuera. Por esta razón, titulé el sermón de hoy: en todo conflicto, mira primero hacia adentro. Mira primero hacia adentro. Independientemente si alguien fue quien te ofendió, en lugar de mirar hacia afuera y poner tu ojo hacia afuera y condenar y juzgar, etcétera, etcétera, las actitudes, palabras o lo que sea que te hayan hecho, aprendamos primero a mirar hacia adentro, a evaluar nuestro interior, a evaluar nuestro corazón. ¿Cómo es que nosotros estamos tomando eso? ¿Qué lugar le estamos dando eso en nuestro interior? Porque si no prestamos atención a nuestro interior, aquello externo, aquello que se nos ha hecho, nosotros vamos a responder de cierta manera, vamos a reaccionar de cierta manera si no prestamos atención a nuestro interior. En todo conflicto necesitamos mirar hacia adentro. Y también si hemos sido nosotros los que ofendimos. Tenemos que mirar hacia adentro, porque ahí surgió qué fue lo que me hizo hacer, decir tal cosa. Necesitamos aprender a enfocarnos en nosotros mismos. Necesitamos aprender a evaluar nuestro corazón. Aprendamos a ver hacia adentro, hacia nuestro interior, y decidamos luchar ardientemente contra nuestros impulsos. Ahí debe estar nuestra lucha. Luchar ardientemente contra nuestros impulsos internos. Es muy triste que como hijos de Dios, en lugar de eso, optamos por dar final a nuestras relaciones humanas, en lugar de buscar la sanidad. En lugar de lidiar con nuestro interior, decimos hasta aquí. En lugar de dar lugar a Dios en nuestro corazón, decidimos dar muerte a nuestras relaciones. Y en el caso de los matrimonios, cuando decidimos eso, pensamos, es que ya me harté, es que esto, es que aquello, y no nos damos cuenta que no solamente estamos dando muerte a la relación con nuestra pareja, estamos dando muerte en las relaciones con nuestros hijos. Sufren y aprenden de lo que ven y aprenden a odiar el matrimonio. Aprenden a odiar a la mujer, aprenden a odiar al hombre, porque ven el ejemplo. Aprenden a huir del problema en lugar de buscar la solución del problema. Bueno, pues mis padres, en lugar de lidiar con su interior, decidieron dar muerte, quiere decir que esa es la manera de hacerlo. Cuando yo tengo una relación, independientemente de cómo sea, simplemente le doy muerta. Demos vuelta a la página, que al cabo hombres hay muchos. Que al cabo mujeres, hay muchas, ¿verdad? Eso es triste, que como hijos de Dios optamos por darle muerte a nuestras relaciones en lugar de buscar la sanidad y la restauración. Quiero adelantarles algo. Entre todos los principios bíblicos básicos que vamos a mencionar en esta serie, para mantener buenas relaciones humanas, no vamos a encontrar uno que diga, para tener buenas relaciones humanas, nunca te equivoques. No hay un principio bíblico en el cual para mantener una relación humana saludable, se diga, nunca te equivoques. ¿Y sabe por qué no existe? Porque es prácticamente imposible para el ser humano nunca equivocarse. Y Dios lo sabe. Por eso nos da ciertos parámetros para que nosotros logremos mantener buenas relaciones humanas, aún a pesar de nuestras fallas. Porque tenemos que reconocer que mientras vivamos en esta naturaleza caída humana, nuestra tendencia humana va a hacer el mal y vamos a fallar. Y quiero que seamos bien honestos. Si para mantener nuestras relaciones humanas se requiriera que las personas nunca nos fallen, si para tener una buena relación con alguien se requiere que esa persona nunca me falle, hermanos, amada iglesia, si ese es el principio, todas las relaciones humanas están destinadas a morir. Absolutamente todas las relaciones humanas estarían destinadas a morir si el requisito fuese que nunca se falle. Todos fallamos o fallaremos. Y si Dios mismo, y quiero enfatizar mucho esto, si Dios mismo tomó la iniciativa de buscar restaurar una relación que quedó destruida a pesar de que fuimos nosotros los que le fallamos. Fuimos nosotros los que le ofendimos. Fuimos nosotros los que le cerramos la puerta en la cara. Y Dios, en lugar de dar por muerta la relación, tomó la iniciativa para buscar la restauración de la relación. Si Dios lo hizo, ¿por qué no nosotros? Una de las cosas que me sorprende mirando hacia el interior es que nosotros muchas veces ponemos nuestro nivel de dignidad mucho más alto que el de Dios. Bueno, es que usted no sabe, ¿verdad? Es que me hizo tal cosa. Bueno, sí, pero Dios te perdonó. Bueno, sí, pero yo no lo puedo perdonar. Dios lo puede perdonar porque su justicia es muy baja. La mía está más alta. Yo no lo puedo perdonar. Que Dios lo perdone, pero yo no. Y nos hacemos más justos, más santos, y nuestro estándar es mucho más alto que el de Dios. ¿Cómo está eso? Amada Iglesia en Nuevas Alturas, cuando alguien dice algo o hace algo que nos ofende o que nos lastima, antes de reaccionar y antes de poner nuestra mirada en quien nos ofendió o lastimó, lo primero que necesitamos hacer es ver hacia nosotros mismos, es ver hacia nuestro interior. Si la persona ya me ofendió o me hizo un mal, eso no me da una licencia para que yo reaccione mal. Como hijos de Dios, necesitamos tomar la determinación de que no permitiremos que lo que nos hayan dicho o hecho controlará la manera en que nosotros vamos a reaccionar. Voy a repetírselo otra vez. Como hijos de Dios, como iglesia Nuevas Alturas, necesitamos tomar la determinación de que no permitiremos que lo que alguien nos haya hecho o dicho va a controlar la manera en que nosotros vamos a reaccionar. Necesitamos ver hacia nuestro interior, conocernos a nosotros mismos y llegar al centro de nuestras intenciones y tendencias. Conocer la manera en que procesamos las cosas. Cuando alguien nos dice algo, ¿cuál es mi tendencia? Cuando alguien me grita, allá adentro surgen cosas y necesito conocerme. Mi tendencia es, ¿verdad? Y algunos, como dicen, somos de mecha corta, ¿verdad? Y apenas algo, ¡fum!, aquello explota. Necesitamos lidiar con eso. necesitamos lidiar con nuestro interior. Necesitamos ver hacia nuestro interior y conocernos para conocer nuestras tendencias en lo que pensamos y en lo que sentimos. En otras palabras, ante la ofensa o el daño, ¿le doy rienda suelta a mis pensamientos o los controlo y los someto a Cristo? Cuando alguien me hace algo, no, es que si de veras fuera mi amigo, ¿verdad? Y empezamos a pensar, no habría hecho tal cosa y esto y lo otro, ¿verdad? Ni él dice que me ama, pero mira, ya dijo esto, o actuó de cierta manera, y seguramente lo hizo por esto y por esto y por el otro. Y es que también me acuerdo de tal, y dejamos que la mente se fluya y vuele y se vaya, en lugar de someter nuestros pensamientos. Y decir, no voy a dejar que esas palabras o esas actitudes controlen mis pensamientos. Ante la ofensa, ¿le doy rienda suelta a mis emociones o las controlo? Porque no, tenemos por experiencia humana la tendencia que cuando hacemos algo a alguien, nuestra tendencia es que minimizamos lo que hicimos y decimos, es que no fue tan malo. Bueno, sí lo hice, pero no es para tanto, ¿verdad? Pero cuando alguien nos hace algo, tenemos la tendencia a ver eso pequeño como algo gigantesco. Tenemos que reconocerlo. Quiero repetir nuevamente las palabras de Jesús. Escuchad y entended. Estas son las palabras de Jesús para nosotros hoy. Iglesia en las Alturas, escuchemos y entendamos. Dios está interesado en transformarnos por dentro. Él quiere transformarnos en nuestra manera de pensar en los momentos de conflicto. Dios quiere transformar nuestras emociones en los momentos de conflicto. De modo que en medio del conflicto nuestras emociones y pensamientos puedan reflejar nuestro amor y nuestra adoración a Cristo. Dios no nos ha dado a nosotros la responsabilidad de controlar lo que otros piensan y sienten, pero sí nos ha dado a nosotros la responsabilidad de luchar en contra de nuestros impulsos internos. Quiero llevarlos a la carta a los Romanos, y usted puede anotarlo entre sus notas. Romanos capítulo 8, versículo 12 al 14. Hablando acerca del ser interno, de la naturaleza caída humana, que el apóstol Pablo se refiere a ella como la carne. Dice en el versículo 12 y 13. Así que hermanos, le está hablando a creyentes, a la iglesia en Roma. Deudores somos, nos debemos a Cristo. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Quién debe decir no a la carne? ¿Alguien puede decirlo? Según este texto, ¿de quién es la responsabilidad de decirle no a la carne? Es mi responsabilidad. Soy yo el que soy llamado a decirle no a la carne. Y continúa diciendo el versículo 13, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. De modo que el apóstol Pablo está haciendo este llamado de responsabilidad a cada uno de nosotros, a lidiar con nuestro ser interno. Esta es una responsabilidad personal. Dios me está diciendo a mí, Dios te está diciendo a ti, di no a la carne, haz morir las obras de la carne, todos esos impulsos y pasiones que te llevan a reaccionar mal, a decir mal, a desear mal, contrólalos, mátalos, hazlos morir. Versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Se los voy a decir así, cuando alguno es guiado por el Espíritu Santo, comienza a vivir dispuesto a negar su carne. Cuando alguien está viviendo una vida espiritual delante de Dios, no se ve porque practica un ritual. Se ve porque está aprendiendo a gobernar su carne. No se ve porque levanta las manos en la adoración, sino porque se ve en su manera de lidiar con su ser interno. Cuando alguien es guiado por el Espíritu Santo, comienza a vivir dispuesto a negar su carne. Y esta evidencia viene a ser la evidencia de que esta persona verdaderamente es un hijo de Dios. En todo conflicto, mira primero hacia adentro. Iglesia Nuevas Alturas, para mejorar nuestras relaciones humanas, vimos el primer principio el domingo pasado, comienza con la determinación de que en todo conflicto mi meta será agradar a Dios. Mi responsabilidad es para con Dios. Por encima de mi responsabilidad humana, tengo una responsabilidad con Dios. Y es por eso que voy a responder bien. Y es por eso que voy a tener una buena actitud. Y es por eso, porque me debo al Señor. Quiero agradarlo. Segundo principio, necesito aprender a mirar hacia adentro. Necesito aprender a mirar mi corazón, a evaluar mi corazón. Si el pecado y la maldad surgen del interior, entonces yo necesito prestar mucha atención a mi interior. Porque en medio del conflicto, la manera en que responderé y la manera en que voy a actuar vendrá como resultado de todo lo que hay dentro de mí. De modo que no es suficiente con practicar una vida religiosa. Enfocarse solo en una práctica religiosa sin atender a la raíz del problema terminará en una vida de apariencias. Seremos actores y seremos calificados para entrar a Hollywood, ¿verdad? Y nos ganaremos. Mi esposa es una buena actriz porque se ganó un Oscar, ¿verdad? De esos chistecillos ridículos, ¿verdad? Que se ríen por compasión nomás. Terminaremos siendo actores nada más. Enfocarse solo en una vida práctica religiosa sin atender a la raíz del problema, es decir, al interior, terminará en una vida de apariencias. Y Dios está interesado en lo que somos por dentro. Él quiere transformar la manera en que pensamos y en la manera que sentimos. Dios considera tan importante las relaciones humanas. Nos creó para relacionarnos y considera tan importantes las relaciones humanas que cuando a Jesús le preguntaron cuál es el mandamiento más importante, mire lo que él respondió. Mateo capítulo 22, versículo 35 al 40. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Jesús nos está resumiendo todos los mandamientos en dos. Está diciendo: si tú te aseguras de obedecer estos dos mandamientos, ten por seguro que estarás obedeciendo el resto. De manera que es importante poner atención a esto. Y estos dos mandamientos tienen que ver con relación. Uno tiene que ver con nuestra relación con Dios, una relación vertical, Dios hacia nosotros, nosotros hacia Dios. El segundo mandamiento tiene que ver con la relación horizontal, la relación entre seres humanos. Puedes hoy mirar hacia adentro y reconocer que en tu manera de pensar y en tus emociones cosas tienen que cambiar. Puedes tú apartar un momento hoy y decir: sí, tengo que mirar hacia adentro. Puedo reconocer estas cosas, estas tendencias en mí, estos impulsos, estas emociones y estos pensamientos que doy lugar. Estoy consciente que cosas tienen que cambiar. Jesús nos está hablando hoy y nos dice: escucha y entiende. Les quiero invitar a orar. Me gustaría que cerraran sus ojos. En una actitud de reverencia a nuestro Señor que nos ha hablado hoy. Y quiero invitarte ahí en tu lugar a mirar hacia tu interior. el salmista, el rey David, hizo esto. Y en el Salmo 139, él le dijo a Dios, dice, mira hacia mi interior, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Por qué no apartas un momento ahorita? Y le dice, Señor, no quiero ser un ciego guía de ciego y no quiero ser alguien que simplemente da una apariencia de una vida espiritual pura delante de ti. Estoy consciente de lo que me has dicho y quiero lidiar con mi interior, porque en mí comienza. ¿Por qué no hablas con Dios y te humillas delante de Él? Nos humillamos juntos delante de Él en esta oportunidad que Él nos está dando para ser sensibles a su voz y decirle, Señor, sí, yo estoy escuchando, sí, Señor, yo estoy entendiendo, mi corazón está sensible a tu voz y quiero permanecer así, sensible a tu voz. Quiero que transformes mi manera de pensar y mi manera de reaccionar, mi manera de sentir. Gobierna mi corazón. Es un buen momento para humillarnos. Habla con Dios ahí en tu lugar y dile, Señor, muéstrame qué hay en mí. Y si Dios te está revelando en este momento algunas áreas de tu vida en las cuales tú reconoces que por causa de no lidiar con estas cosas interiores has dañado relaciones, has afectado tu matrimonio, has afectado tu relación con tus hijos o con tus hermanos en la familia, que no has lidiado con tu ser interior. Quizá hoy es un buen momento de humillarnos delante de Dios y decir, Señor, perdóname. Perdóname porque no di lugar a que tu Espíritu Santo me guiara. Antes bien di lugar a mis impulsos y dejé que mis emociones y mis pensamientos me gobernaran. Y es por eso que reaccioné así. Señor, si hay una relación que se ha destruido por causa de que no fuimos capaces de dejar que el Espíritu Santo nos guiara, ¿por qué no elevar esa relación hoy y decir, Señor, te pido perdón porque aunque tal persona me dañó y me ofendió, yo creo que no reaccioné y no respondí como hijo de Dios, como una persona que tiene el Espíritu Santo? Puedes pedirle perdón al Señor. Y si fuiste tú el que ofendiste y dañaste a una relación, ¿por qué no decirle a Dios hoy, decir, Señor, perdóname? Dame el valor y la humildad necesaria para reconocer esto y buscar restaurar la relación en lugar de darle muerte. Porque Dios no quiere que sus hijos se acostumbren a darle muerte a sus relaciones. Antes bien, Él nos dio el ejemplo de que a pesar de que la relación nuestra con Él estaba muerta por nuestro propio pecado, Él no decidió darle muerte a esa relación, sino que Él buscó la restauración. Ese es el ejemplo. Dios quiere que nosotros nos acostumbremos a anhelar y desear buscar la restauración en nuestras relaciones humanas. Y quizá hoy es un buen día que te puedas acercar a tu hijo, a tu hija y decirle, hijo, hija, he perdido la paciencia, he reaccionado así y así, perdóname. No le digas, es que tú me hiciste enojar, es que tú dijiste. No, simplemente enfócate en ti y reconoce tu parte y haz tu parte y dile, hijo, perdóname, no debí gritarte, no debí, papá, mamá, discúlpame, no debí desobedecerte, sé que me cegué. Y no le digas, es que papá y mamá, tú a veces no me comprendes y a veces eres muy insistente y cuando yo a veces necesito mi espacio. No, simplemente haz tu parte y dices, mamá, papá, reconozco que no debí hacer eso, no debí reaccionar así. Recordemos, amada iglesia, esto que estamos haciendo en este momento va más allá de una práctica religiosa. Es dejar que el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera para poder tener buenas relaciones humanas. Dios, gracias por nuestra iglesia Nuevas Alturas. Y gracias por cada persona en este lugar, invitados también. Gracias que los has traído. Y Dios, espero que el mensaje que hayan escuchado hoy se hayan dado cuenta, Señor, que tú estás interesado en restaurar la relación contigo. Y si hay alguien aquí que no tiene paz aún contigo, que no se siente perdonado por ti, que no siente una conexión contigo, espero que a través de este mensaje hayan podido escuchar que tú tienes interés en restaurar esa relación, que les anhelas y deseas que ellos te busquen y te amen con pasión y entrega. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en medio nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.